Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
...13 de abril de 2009... ese día los anarquistas del mundo recibieron la triste noticia de la muerte de Abel Paz, escritor, historiador, autodidacta y militante del movimiento libertario. Había nacido en 1921. Sus compañeros que lo llevaron a enterrar lo despidieron con estas palabras: que la tierra te sea leve, Abel. Abel Paz tenía, cuando le conocimos, más de 70 años. Pasó 12 en la cárcel y siempre fue un joven luchador enamorado de la vida.
Todo está en el itinerario de la gente, ¿no? Yo soy hijo de campesinos. He tenido la gran suerte de no ir mucho a la escuela. Todo lo que en realidad he aprendido ha sido la vida. Y mi casa, mi madre y mi padre, pues eran lo que este Díaz del Moral, que es uno de los hombres que más ha estudiado el anarquismo andaluz, dijo que el anarquismo, que había un socialismo instintivo, comunitario, pero por instinto, ¿no? Un residuo aún de una, un residuo de la Edad Media, muy ligado a la civilización agrícola, ¿no? Mi vida toda es poesía pura. Yo me entregué, ¿no comprendes? Y me entregué en el sentido de que me olvidé de la familia, me olvidé de todo. Yo no viví la vida. Mi familia era eso, la humanidad, mi familia eran mis amigos, mis compañeros, etc. ¿Comprendes todo esto? Y ahora yo muchas veces me lamento, porque como dice la canción, madre era más que una, y a mi madre era más que le daba muchos disgustos a esa mujer y muy pocos besos. Muchas veces yo, el libro este que he escrito sobre mi infancia, son besos por todos los lados en realidad, lo que no pude darle. Entregándome a los demás, he ido jodiendo de familia, ¿no? Lo que quiere decir que le pasé esa familia sanguínea para situarme en otra clase de familia, ¿no? Pero ahora muchas veces lamento no tener a mi madre para por eso, a mi lado, ¿no? Yo tuve la gran suerte que me metieron a la cárcel, me pasé 11 años de cárcel. En la cárcel yo me sentía muy libre, porque el espíritu no se encierra nunca, se encierra el cuerpo, pero no el espíritu, ¿no? Y en la cárcel tú en la cárcel te puedes comportar mucho más libre que en la calle y mucho más rebelde, porque lo has perdido todo. En la calle te comportas con miedo porque tienes miedo a perder la libertad. En la cárcel la has perdido. Entonces, creerte, a someterte a esa esclavitud de la cárcel es lo más absurdo que pueda haber, ¿no? Allí puede haber lo que no puede haber en la calle, porque no tienes nada que perder. Tienes todo perdido. Yo he pasado muchos meses entre los calabozos. Quiero decirte que esos 12 años de cárcel para mí fueron muy importantes, porque yo no tuve que soportar todo lo que la gente soportaba en la calle. Yo salí virgen, entré virgen y salí virgen de la cárcel en mis ideas, sin hacer concesiones, sin humillarme, ¿no comprendes? Y era importante eso, porque tu memoria estaba fresca.
Ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y ya no hay locos, y ya no hay locos. Y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. ya no hay locos, y ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos.
Abel Paz, este joven de más de 70 años, estuvo 12 años en la cárcel. Al salir, tuvo que irse al exilio, a Francia.
Francia era otro régimen. Leía lo que me daba la gana, hablaba como quería, ¿no? No hacía lo que yo quería, pero en fin, me comportaba más o menos en esa libertad que te da la democracia, ¿no? En un país democrático, ¿no? Y todo eso ha ido influyendo en mí con la cantidad de poesía, de no querer hacer, de no querer materializar mi vida, de ganar dinero y gastármelo, o repartirlo, o lo que fuera, ¿no comprendes? Yo nunca he pensado en comprarme una casa. Vivir al día es muy bonito, vivir al día, cuando tú cuentas con la solidaridad. Ahora, cuando tienes que ir pidiendo limosna, no, porque eso es muy humillante.
Eso de la solidaridad era muy importante, ¿no, Abel?
Al principio, la base esencial del anarquismo es la solidaridad. Si no hay solidaridad entre anarquistas, eso no es anarquismo.
¿Sigue siendo así en España, por ejemplo?
No. No, porque fue así hasta el 39. Y se mantuvo mientras las generaciones de mi edad lo mantuvieron en el exilio. En los primeros años del exilio, los campos de concentración y todo eso, ¿no? Pero luego ya, desvinculado de tu medio, estás en otro medio. Y la gente, la inmensa mayoría, luego también están los que por eso hay una mujer, el tener hijos, en fin, una serie de cosas, y además estás aislado. No te queda más potencia que tu propia potencia.
Claro.
¿No comprendes? Porque cuando estás reunido con gente, tienes esa coacción moral y esa ayuda mutua, ¿no? Pero cuando estás solo, joder, eso cuesta mucho. Yo lo comprendo, que haya mucha gente que haya abdicado, ¿no? Mi caso no es así, mi caso siempre está rodeado de ese principio. En mi casa siempre hemos habido 7 u 8 compañeros que han venido de España, de aquí, de allá, y nos hemos compartido todo. No me he encontrado nunca frente a una situación, yo no sé si me hubiera encontrado aislado, solo, no sé si hubiera hecho igual que los demás, ¿no? Pero no es ese mi caso. Y así pues me he mantenido, y así me mantengo.
A ver, ahí se ha postulado que vos abriste, que vos hablás, para usar esa palabra, porque tiene muchas, te da muchas alegrías, muchas satisfacciones, pero también te crea situaciones difíciles, de dolor, o...
Bueno, es una mezcla, hay un poco de... Como dirías, como desalismo en uno mismo, ¿no? No, que no es un dolor que te haga...
Que te quiebre.
¿Qué dolor? Algún desengaño, algún tropiezo que tengas, que haya un compañero que no se comporte como tendría que... Pero eso es natural, eso. Eso es natural, eso te da un poco como una especie de templanza, de tolerancia. Y llegas... Lo entiendes, lo esperas, y no te sorprende, ¿no comprendes? A mí más dolores que me han causado son todas las mujeres cuando me han abandonado, eso sí que me ha causado dolor, eso se mete en las tripas, es otra cosa, pues, otra clase de dolor, ¿no? Hombre, hay un compañero que francamente no te esperas y te hace una trastada, ¿no? Eso lo sientes porque has depositado, es como... La confianza, como si te traicionara la confianza, ¿no? Yo en mi caso he sufrido, hay altos y bajos, pero yo tengo más. Si pongo el peso a la balanza, las satisfacciones, y en el otro los sinsabores, pesa más las satisfacciones que los sinsabores.
Abel Paz, por su parte, es un anarquista militante desde la niñez, pero su lucha es para él una alegría y no un sacrificio.
No lo he hecho eso por sacrificarme, a ver si nos entendemos.
Sí, sí, me queda claro.
Lo he hecho porque para mí era un placer hacer todo eso, ¿no comprendes? A mí cuando viene algún compañero y me dice, es que yo me he sacrificado por la revolución, digo, tú no me interesas. Todo lo que hay que hacer, o sea, cuando uno está militando en algún sitio más, es porque siente placer en ello, porque se está dando a eso y recibe el placer de eso. Ahora, si se está sacrificando, es un cura, tú, aquí no hay cielo. El anarquismo no tiene cielo, no tiene más que cárteles y fusilamientos, ¿no? Y eso es lo que la gente, no, mucha gente no lo entiende, ¿no? Por eso hay mucha gente que se quiebra del camino. Se queda, se sienta, ¿no? Y esto, pues, y esta es la situación real de hoy en día, particularmente en España. Yo me siento fuera del tiempo. Lo que no quiero es que me estropeen mi camino. Uh-huh. Y veo, comprendo que los hijos que vienen, los hijos en España, los hijos de Franco, por el 40 años de dictadura, son las dictaduras que cambian la mentalidad de la gente. Ya ves qué desastre hay en Rusia, por ejemplo, ¿no? 70 años del socialismo que se ha falseado, pero joder, llegar al grado de degeneración. Y en España es igual, en España es... Y en Chile es lo mismo, y en Argentina es igual. Donde ha habido dictaduras, donde los miedos han entrado en uno, ese pueblo está jodido. Y los hemos salvado los que no hemos sentido ese miedo, los que hemos rechazado ese miedo, ¿no comprendes? Y nos lo hemos jugado toda cara y cruz siempre. Pero en general la gente por miedo, por el deseo de conservar su vida, destrozan su vida porque pierden la vida. Una vida nos hace con miedos. Y en España, por ejemplo, toda la situación de hoy en día, lo que pasa es que la gente tampoco quiere entenderlo eso, ¿no? Yo tengo ganas de hablar con algún médico, algún científico, que a ver si me lo aclara esto, ¿no? Porque yo tengo la impresión, en España, los 10 primeros o los 15 primeros años, era pecado, joder, aunque estuvieses casada. ¿Comprendes? Y cuando se jodía para tener hijos, no por el placer. Y en las casas, por la noche, apagaban la luz, se metían en la cama, y cuando la mujer tenía el orgasmo, no podía ni tan siquiera lanzar una exclamación, porque no nos oigan, que no nos oigan los vecinos de al lado, porque van a creer que estamos jodiendo, joder, estamos jodiendo, ¿no? Pues no, se ocultaba todo eso, había miedo. Entonces, cuando tú estás gestando con miedo, hay en los genes, hay una transmisión de ese miedo al engendro, yo me pregunto yo. Y eso ha tenido un efecto sobre las generaciones posteriores, ¿no? Y eso ha ido, tiene una cierta continuación de herencia. Y esta es la situación que hoy en día hay en España. Por eso el anarquismo es un anarquismo superficial, no es visceral. No hay ese espíritu de revuelta. No hay esa actitud de jugárselo todo de cara y cruz. No, no, no. Hay el espíritu de conservación. Ser anarquista casi como una especie de moda, ¿no comprendes? Pero no ha penetrado, no, no. Por eso hay tantas luchas por el poder, por eso hay tanta corrupción en las ideas, por eso se aceptan ciertas actitudes que un anarquista no puede aceptar. Porque el anarquista lo es por estética espiritual.
Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos.
El anarquista no lucha por el poder. ¿Por qué en la vida real tienes que estar luchando por el poder si tus teorías quieres destruir el poder? Es la gran contradicción. Y la gente tiene todas esas contradicciones. Por eso hoy en día el anarquismo tiene poco futuro. El anarquismo actuante, lo que no quiere decir que las ideas no estén ahí. Porque una cosa es las organizaciones, por eso mucha gente me habla a mí de organizaciones del anarquismo, ¿no? Yo digo, no, yo soy contra la organización, no quiero organizaciones. Por organizaciones hay que inventar otro sentido a la organización, porque las organizaciones hasta el presente eso no genera nada más que la lucha por el poder. El anarquismo es diferente, es una conciencia filosófica, es una actitud frente a la vida. Si no eres capaz de tenerla, bueno, pues ya está, tranquilo. Que te quieres llamar anarquista, me molesta que te llames anarquista porque tu comportamiento no es el adecuado ni tiene una influencia sobre los demás. ¿Comprendes? Porque una de las características que tenía los anarquistas antes de la guerra, ya en el siglo pasado, por España, es porque a lo mejor en un pueblo de 4 o 5 mil habitantes había un pequeño grupito anarquista, que eran 3 o 4, pero formaba una familia. Si uno iba a la cárcel, el resto, los otros del grupo asumían cogían la compañera y los chiquillos y y había un brazo de padre y se repartía, ¿no comprende? Había esa familia, esa noción de familia, ¿no?
Y con la masificación, esta historia de que la gente cree que está más libre que antes, ¿no? Que hoy decías que yo siento lo mismo, ¿no? Que somos más esclavos que nunca. ¿Cómo? ¿Eso no te crea momentos de...?
Te crea
momentos
de desesperación.
De esto hablo.
Porque en realidad nos vivimos como desesperados, porque uno quisiera cambiar el mundo. Quisiera, bueno, de todas maneras yo no tengo ese problema,
No, yo no lo de vos.
Sí, pero yo no tengo ese problema, porque yo sé lo que es un mundo diferente, porque lo he vivido. He tenido la gran ventaja sobre los demás, que yo he vivido lo que podríamos llamar esa utopía libertaria, la he vivido realmente en nuestra revolución. Y eso es privilegiado, eso. Eso no, se nos ha dado a nosotros y a los que estaban con nosotros. Por eso los internacionales que vinieron a luchar allí, en España, pues ese capítulo español lo van renovando todos los días. Allí aprendieron a vivir, vieron otra clase de vida. Los consejeros de Stalin los fusiló a todos. Porque los consejeros que tuvo Stalin allí, los que habían estado así cumpliéndole como esclavos, pues los fusiló cuando vino a Rusia. Dice, esta gente ha visto el paraíso y aquí está, esto es un infierno que tengo yo, me los quito de medio porque si no van a contagiarme a los demás. No, yo eso lo he vivido, yo eso. Pero me desespera la obcecación de la gente que no es capaz de liberarse de sus miserias. Pero yo pienso que cuando se cansen de ser miserables, pues tu vida, bueno, ya está bien, ya cambiará. Cuando se hayan cansado de ir detrás todas esas vanas ilusiones, empezarán a pensar un poco por sí mismos y empezarán a ver que hay otra clase de vida y que son ellos los autores de esas vidas. Nadie les va a dar la felicidad, se la tienen que buscar ellos. Y cuando se cansen ya de tomar, para la depre, como dice la depresión, de tomar pastillas y más pastillas, cuando se cansen de ver vídeos pornográficos y luego no tienen ganas de joder, cuando se cansen de vivir tan miserablemente como la gente está viviendo, yo pienso que volverán entonces a releer a ese libro maravilloso que tiene Albert Camus, el hombre rebelde, el hombre Voltaire. Y entonces empezarán, se sentarán tranquilamente y reflexionarán sobre su vida y dirán, coño, no podemos continuar viviendo así, vamos a intentar cambiar. Yo creo que no se puede forzar ya, ya es absurdo forzar. Tiene su historia y tiene que encontrar su felicidad a través de su propia tradición. Tiene que cambiar esa tradición, darle otro contenido, liberarlo de lo perjudicial y llenarlo de otras cosas. Pero no puedes imponer modelos. Los modelos no dan resultado, los modelos. Pero el anarquismo, Quizás el anarquismo también cubrió su ciclo que tenía que cubrir, ¿no? Porque todos, en la historia hay ciclos, y detrás de unos ciclos vienen otros ciclos. Tampoco hay que ser pesimista. Yo no soy pesimista, yo soy optimista, porque yo, lo que yo decía ayer, yo soy de los que pienso que la poesía es la sal de la tierra. Y no se puede vivir sin poesía, y ahora la gente vive sin poesía, y tiene que se tiene que angustiar, y llega un momento en que es necesario, porque así como viene la primavera, pues joder, el ser humano también tiene su primavera, tú, y ahora estamos en pleno invierno, y es un invierno muy prolongado este.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Y nos han metido, sin haber agotado la revolución industrial, nos han metido la revolución de esto, de la informática y de todo eso. No hemos pegado un salto sobre el vacío. No, a la gente le han lavado el cerebro y le han dicho, tu memoria no tienes memoria, tu memoria empieza hoy. Y claro, te sitúan frente a vivir al día sin vivir al día, porque estás trabajando como un animal para comprarte un coche. ¿No comprendes? Estás viviendo al día, porque gente que no tiene memoria, que no tiene referencias, que no sabe ni por qué vive ni hacia dónde va. Y esto es una de las grandes tragedias que hay en España. Hemos pegado un salto y estamos sobre el vacío. Pienso que no puede ser que el ser humano no ha nacido a esta tierra para ser un gusano, para ser un esclavo, ha nacido para gozar. Y no goza.
¿Cómo describirías grado de esa masificación y gusanización? ¿Cómo la describirías en una persona? Trabajar 8 horas, comprar.
No, porque a lo mejor ni trabaja 8 horas.
Bueno.
Ni compra. Es el modelo que te han metido dentro. Uh-huh. El modelo que lo tienes, que te lo están vendiendo a cada instante y que va penetrando en ti. Porque el tío que está pidiendo limosna, pide limosna. Pero el modelo lo tiene en sí. Claro. Él quisiera tener coche, quisiera tener toda esa cosa. No lo puede tener, bueno, de acuerdo. No se conforma, pero acepta eso, ¿no? Y el que lo tiene, lo tiene bien miserablemente, además cada día es más imbécil. Porque comprende menos su vida. Claro. Su vida se la están organizando constantemente. Además, la nueva orientación que el mundo, o sea, que el sistema capitalista, que yo no creo que el sistema capitalista se mantenga mucho tiempo tampoco, porque tiene las bases corrompidas, esto quiebra por todos lados todo esto. El nuevo orden consiste en concentrar el conocimiento en las menos manos posibles y aumentar el ciclo de ignorantes, que sea dependiente del pequeño grupo del saber. ¿Comprendes? Por eso las universidades hoy en día no ejercen la función de universidad, es una fábrica de futuros parados, ¿no?
Claro.
Y que además salen más tontos que entran. Porque en la universidad entras al alfabeto inteligente. Y sale esculto analfabeto. ¿No comprendes? Son analfabetos funcionales.
Sí, sí.
Porque
sí.
Se han dicho esto y esto y la pa 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 pa. Y repiten como papagayos las cosas, ¿no? Pero todo eso está hecho justamente para dividir. Hoy en día la división de clases está entre el saber y el no saber. Uh-huh. Y todo está funcionando en este sentido.
¿Qué función para vos, Abel, me parece que cumplen en todo esto los medios de comunicación?
Los medios de comunicación es algo que está pagado para esto. Está pagado para embrutecer a la gente. Hoy en día los intelectuales, los periodistas, todos esos, son unos putos todos esos.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
El mundo más asqueroso, lo más asqueroso de la época, más trágica que ha vivido la humanidad.
Yo creo también, ¿no?
Porque incluso los layadores vivían mucho mejor. Sabías contra qué luchabas, contra el león y contra la ley, pero ahora luchas contra fantasmas. Hay una lucha tenaz entre el psicoanalista y el cura. Porque los curas se quedan los confesionarios vacíos. Y el psicoanalista, pero claro, los curas dicen, pero si yo lo hago gratis. Y hay general Papa les ha dicho, las nuevas indicaciones que les da el Papa, dice, hay que cobrar los confesionarios. Entonces la gente, ¿cómo pagará? Se acostumbrará y mira, dicen, los psicoanalistas cobran. Y cobran caro, dice. Y nos están quitando los clientes, porque la gente quiere pagar. Si se lo da gratis, no lo entienden. Ahí tiene que pagar. Hay una lucha tenaz entre el psicoanalista y el cura. Es el nuevo cura.
Abel Paz promueve la insubordinación civil. No pagarle nada al Estado. No pagar impuestos, ni alquiler, no pagar la luz, ni el agua. Son derechos básicos que tenemos. Y Abel Paz, sobre todo, promueve impulsar la comunicación y la sociabilidad allí donde vivamos o donde nos encontremos. Y lo explica así.
Hay la incomunicación. Nosotros nos conocíamos todos. Pero es que hay que imponerlo eso. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en la actualidad. La vecina que tengo enfrente, que es paisana, es andaluza también, yo no tengo aspas, como se dice, porque me falta aceite. Vecina, denme usted un poquito de aceite. Luego se lo devuelvo. No, hijo mío, hay bastante, vátelo. Pero yo le pido sal, aceite, a lo mejor me falta pan, cosas. Tengo esa comunicación, ¿no? Ellos nunca me piden nada. No sé por qué. Yo quisiera que me pidieran, porque cuando se le va a devolver la tacita de aceite, no me la coge. Pero yo quisiera que me lo pidiera también, porque eso permite, eso. Pero yo intento, yo fuerzo la situación, fuerzo, ¿no? Yo me entiendo bien con toda la gente de la escalera, hablo, los saludo, cuando me detengo a la vieja. ¿Qué, cómo está usted? Pues, ¿eh? Entretengo
un tejido de
relación.
De relación, comunicación.
Por lo menos yo ese paso. Yo no sé si los demás corresponden o no, no lo sé, si les gusta o les gusta. Bueno, si les gusta, les puesto que continúa, ¿no? Pero me dijiste que la gente no hace esos esfuerzos.
Que la gente está muy sola al mismo tiempo en este...
Claro. Los que pensamos de esta manera, esta angustia de comunicación, tendríamos que extenderlo más a crear ese circo. Porque si lo creas en tu casa, claro, vas ampliando la cosa. Pero en general no lo hace la gente. Y se llaman libertarios y se llaman hostias, tú. ¿No comprendes?
Sí, te comprendo muy bien.
El hecho de que... de invitar a los vecinos para un cumpleaños parecerá mentira, pero los invita tú a una copita de coñac o una copita de vino, ¿no? Pero has permitido, permites el, claro, el entrar, el poder llegar a hacer fiestas que se contagien, ¿no? Todo eso yo creo que es fácil, que tampoco hay que hacer grandes cosas, que te puede decir que no, bueno, que no, pues te quedas, ¿no? Pero siempre habrá otro que dirá que sí, aunque sea así por egoísmo, simplemente a ver un vaso vino, ¿no comprende? Pero a ti no importa todo eso. Pero todo eso está en nuestras manos, todo esto. A esto es lo que yo le llamo la sociabilidad. Hay que saber ser sociable. Si no eres sociable, tú nunca cambiarás nada.
Hijo de jornaleros, peones del campo en la Andalucía de los años 20, comprendió desde niño la lucha de clases. Muy joven, se integró a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. En el 36 luchó en los grupos confederales y en el grupo Los Quijotes del Ideal. En el 38 combatió en el frente de Lérida durante la Guerra Civil Española.
En el 39, cuando cae la Segunda República Española, se escapa a Francia. Ahí es internado en un campo de concentración. Más tarde, Abel es obligado por los nazis en la Francia ocupada a trabajos forzados hasta 1941. Abel Paz, entonces, en ese año cruza los Pirineos y regresa a España. Inmediatamente es encarcelado por largos años. Al salir, se exilia en Francia. Y es recién, en 1977, muerto ya el caudillo, que Abel puede regresar a su país. Fue un apasionado investigador, un escritor incansable, el gran biógrafo de Buenaventura Durruti. Un símbolo, él no deseaba serlo, para muchos, muchos libertarios.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
Los minutos que nos quedan de este programa, seguiremos hablando y escuchando libertarios. En este caso, músicos poetas, los llamados músicos de la revuelta.
Per i tuoi larghi occhi, per i tuoi larghi occhi chiari, che non piangono mai, che non piangono mai. Perché non mi hai dato che un addio tanto.
El viaje que se le propone al escucha, que proponen estos poetas de la revuelta, es como un archipiélago con islas de climas particulares, con vegetación, fauna y hombres muy diferentes. Y sin embargo, todos vinculados por una misma tensión, la revuelta contra el poder y el gusto por la libertad.
Pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari, sono i tuoi occhi chiari.
Leo Ferré es el soñador, el loco inspirado.
Je m'en fiche.
Te reencontré por azar, en cualquier parte. Es posible que lo recuerdes. Sin conocerse se amaron, aún si no fuera cierto. Te di lo que tenía, de qué cantar, de qué soñar, y vos creías en mi bohemia. Pero si pensás a los 20 años que es posible vivir del aire, tu punto de vista hoy ya no es el mismo. Y ahora tú vas a partir, los dos a envejecer, cada uno para sí. Qué triste es. Podés llevarte el teléfono. Me quedo con el piano. Yo continúo mi vida de artista. Más tarde, sin saber mucho por qué, un extranjero, un torpe, leyendo mi nombre en un afiche, te hablará de mis éxitos. Pero vos, un poco triste, vos que sabés, le dirás que yo me cago en mis éxitos.
Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phonou, moi, je conserve le piano.
Ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Leo Ferré iba a cumplir 77 años cuando se murió el 14 de julio. ¿Qué cosa? Justo el día en que Francia, el país que amó y detestó y del que terminó exiliándose, celebra su fiesta nacional.
Después que se murió, los periodistas de Francia, España e Italia andaban indagando qué cosas sintieron los anarquistas ante su muerte. Uno de sus amigos, Jean-Jacques Julien, contestó a uno de los curiosos: ¿usted tiene familia? ¿Qué sentiría ante la desaparición de un hermano? Imagíneselo y simplemente escriba, porque es exactamente lo que yo estoy sintiendo.
Tu joues de l'accordéon dans un bistrot qui n'a plus de nom. Tellement les gens sont habitués à y danser, à y danser. La comparsita que tu leur joues toutes les nuits pour un salaire qui fait pas de bruit. Car ton métier c'est de faire danser, c'est de faire danser Mister Georgina.
Leo Ferré nació el 24 de agosto de 1916 en el Principado de Mónaco. A los 5 años dirigía una orquesta imaginaria en las calles. Un poco más grande se sentó cerca de Toscanini cuando él dirigió Corigliano a su pasaje por Mónaco y vio a Ravel frente a la pavana y el bolero. Fue telonero de Josephine Baker, que no le dirigió la palabra en el Olimpia, el gran teatro de la música popular francesa. El niño es encerrado en Italia en un pensionado religioso francés donde escribe las primeras notas para un poema de Verlaine. Estudia Derecho y luego de la Primera Guerra Mundial encuentra a la Piaf, quien le aconseja ir a París a hacerse oír por Trenet, quien le desaconseja interpretar él mismo sus canciones.
Ici c'est confortable, laissez-vous faire Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais.
Edith Piaf no es necesario presentarla. Charles Trenet fue el Gardel francés, un poco el padre de toda la canción popular francesa.
Y fue Trenet, el Gardel francés, justamente el que vamos a escuchar ahora, el que le dijo que compusiera, que hiciera arreglos, pero que no cantara.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les ailes.
Pero Leo Ferré se volvió león y pasó como estrella por el temple francés de la música popular, por el Olimpia y por el Bovino. Fue el provocador nunca domesticado, que escribió libros, hizo radio, grabó discos y dijo siempre: yo tengo miedo de lo inexpresado.
Ce passé qui me sonne et me guette, ce boule miche qu'a de la ligne en automne, ces sandwich qui s'aligne monotone, quartier latin, quartier latin, quartier latin.
El poeta francés Aragón decía siempre: es por Ferré, por Léo Ferré, que mi poesía bajó a las calles.
Confesiones de Léo Ferré.
Trené era sin duda el más grande de todos nosotros. Es, en todo caso, el único que realmente me sorprendió. Si el hombre se hubiera parecido un poco a su genio, sin duda yo hubiera creído en Dios.
Brel y Brassens, me hubiera gustado ser su amigo. Pero Brel, que decía amar nuestras desmesuras comunes, comentaba a mis espaldas: en Leo todo es falso. Brassens estaba demasiado influenciado por alguien que me detestaba. Ni me dejó llevarlo a Italia a ver una mamma curandera extraordinaria que yo conocía y que sin duda lo hubiera salvado de su cáncer. Confieso que sufrí mucho con su indiferencia.
M'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
Yo fui comunista solo dos minutos. Recién había recibido el carné cuando alguien me dijo: no te hemos dado la palabra, camarada. Lo rompí.
Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps.
Estoy seguro de haberme vuelto un viejo pelotudo, pero lo sé, es una gran ventaja. Y agreguen: no está muerto, porque sueña todavía.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure.
El otro día, por teléfono, una voz me dijo: hola, señor Ferré. Yo soy la muerte, y me gusta mucho lo que usted hace. Le contesté: a mí también, señora, me gusta mucho lo que usted hace. La muerte no está siempre equivocada. Es la única que logra liberarnos de los canallas.
La solitud. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Et... est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant...
Leo Ferré fue insultado por su obra, difamado, negado, su obra y él. Se le saboteó su labor de creador. La extrema derecha le organizó comandos para atacarlo. Lo hicieron procesar mil veces. Lo censuraron. Hombres cuyos nombres quizás acá no dirían nada, pero hasta el presidente de Gaulle, que a todos nos resulta familiar, llegó a censurarlo.
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur.
La desesperación es una forma superior de la crítica. Por el momento la llamaremos dicha. Del Código Civil hablaremos más tarde. Por el momento yo quisiera codificar lo incodificable. Yo soy de otro país que ustedes, de otro barrio, de otra soledad.
La solitud, la solitud, la solitud.
Con Ferré, el Código Civil, el Código Penal y también los códigos culturales son bombardeados sin pausa.
Le Code Civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. La solitude, la solitude.
La soledad a la que Ferré acompañó siempre. Escuchar la música de este poeta maldito significa entrar en el archipiélago del imaginario, en aquel sitio que es el lugar geográfico del sueño y la anarquía, el capital invisible. Así lo describen a este chansonnier anárquico muerto el 14 de julio del 94. Con él la poesía se evadía de los muros académicos y libre se multiplicaba por las calles, pasando por encima de los límites territoriales del idioma para hacerse lengua universal de los pueblos oprimidos y del individuo aplastado, pero sobre todo del artista loco y de los infelices anónimos. Una lengua que renace en la música.
A Leo Ferré le gustaba provocar y se mantenía niño sin necesidad de prostituirse. Era un viejo cascarrabias y megalómano, con su batuta jugando a dirigir Beethoven con una orquesta que quizá tocaba sola.
Con la soledad tuvo una relación contra natura, la acompañó siempre. Si hubiera sido uruguayo, muchos habrían querido matarlo, desde la derecha o desde la izquierda. La idiotez y la envidia no tienen ideología.
Il n'y a pas un soupçon, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi.
Los anarquistas no son el 1%, pero créanme, existen. En gran parte españoles, vaya a saber por qué. Lleva a pensar que en España no les entienden. Son los anarquistas. Han recibido todos los golpes, los insultos, y gritaron tan fuerte que aún pueden gritar. Y más guardaron, más encerraron en el pecho el sueño desesperado y las almas roídas de ideas fabulosas. Hijos de demasiado pocos o hijos de nadie. Como no se les ve, se les tiene miedo. Son los anarquistas. Mil veces se les mata. Tienen banderas negras sobre su esperanza y la melancolía, compañera de baile. Los cuchillos que cortan los panes, amigos, relucientes de sangre para lavar basuras. No llegan al 1%, pero créanme, existen, estrechamente juntos, unos con otros. Y si ustedes no creen en ellos, pueden tirarlos, que ellos siempre están de pie, porque son los anarquistas.
Hoy les propusimos un viaje a través de los poetas músicos del amor y la anarquía, enamorados de la revuelta.
No hacen música para el príncipe, sino contra el príncipe.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien.
No sabemos ustedes, pero nosotros hemos gozado mucho escuchando al libertario español Abel Paz. Y hemos gozado con Leo Ferré, el poeta maldito.
Qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume. Pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps. avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.